para todos nosotros y para todos ustedes, hay que nos están escuchando, como también ya nos está escuchando nuestro primer invitado del día. Él es David García, presidente de la Fundación Napalpí. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, Fernanda Molfino, el burro por delante, y Mauricio Amarilla, te saludamos. ¿David?
Hola, ¿qué tal? Sí, te escucho.
Ahí está.
Sí, un gusto. Bueno, gracias por la invitación. La verdad es que siempre un privilegio, digamos, compartir con distintos colegas que nos ayudan a visibilizar las distintas situaciones nuestras y compartir las distintas experiencias. Así que, bueno, un gusto, querido Amarilla, como siempre.
David, gracias a vos. Justo en el bloque anterior remarcábamos tu compromiso y bueno, tu predisposición, que aún más allá de estar en este momento cumpliendo tu tarea de docente, bueno, salís con nosotros al aire, así que muchísimas gracias a vos.
Gracias a los chicos que por ahí se portan y podemos hacer esto.
Bueno, gracias a todo el alumnado entonces del colegio, que claro, seguramente son buenos.
En el bloque anterior, bueno, para muchos sabrán de lo que pasó en Napalpí, acá nomás en Chaco, y muchos no, digamos. Entonces pasamos un audio de la plataforma L del Ministerio de Educación de la provincia, contando dónde quedaba y qué pasó en aquel horrible hecho en Napalpí. Vos, bueno, venís trabajando, militando ahí, de ahí, de ese lugar, digamos, como quien dice, en primera persona. ¿Qué podrías decir que es Napalpí?
La plataforma L del Ministerio de...
La verdad es que, bueno, agradecido en estos 40 años, digamos, de la democracia, que para nosotros es muy importante poder haber logrado distintos... ampliaciones de derechos y visibilización de distintos aspectos, digamos, y gracias a la lucha de muchos, ¿no? Mucho, en este caso, digamos, de las abuelas Plaza de Mayo, de la organización de los hijos, y la verdad que esto ha sido un camino muy importante para nosotros, de lo cual hablábamos siempre con Juan, de vincular el proceso, digamos, de trabajo en un espacio de memoria, verdad y justicia, y poder trabajar en Napalpí. Eso nos fortaleció a nosotros poder construir y visibilizar la historia de Napalpí y enmarcarlo en este espacio de lo que es memoria, verdad y justicia, que para nosotros es muy importante. Y todos estos días, digamos, pensando en esto, en nuestros 40 años de democracia, para nosotros es muy importante todo lo que ya se consiguió, los logros de la nueva generación, y lo que estamos aportando en concientizar a nuestra sociedad. Y la verdad es que para nosotros es un privilegio poder ser parte de este proceso, de poder compartir las distintas experiencias, lo que es Napalpí hoy por hoy, de ser visibilizado en el marco de memoria, verdad y justicia, que para nosotros es muy importante. Y ese era uno de los objetivos, teniendo en cuenta, ¿no?, la lucha de los distintos procesos que han hecho las distintas organizaciones de derechos humanos y de las abuelas Plaza de Mayo. La verdad que esto a nosotros nos reivindica también y nos incluye en este proceso de poder ser parte de la visibilización de las distintas partes. Si no hubiera sido por eso, a veces decimos nosotros, quizás Napalpí no hubiera existido o seguirá invisibilizado y no podríamos sacarlo hacia afuera, ¿no?
Sí, David, algo que también hablábamos con Fernanda y también compartíamos con la audiencia, que era un tema que nos gustaría abordarlo contigo, que es la cuestión del negacionismo. Nosotros hoy día, de los espacios que representamos a los familiares, las víctimas del último terrorismo de Estado, estamos viviendo a través de, en especial, una candidata a vicepresidenta que está poniendo en duda lo ocurrido durante el último golpe militar, y a través de mentiras y de información tergiversada busca confundir sobre todo a las nuevas generaciones respecto a que fue un enfrentamiento armado, que hubo una guerra. Pero compartíamos de que el negacionismo no nace con ese hecho, sino que ya los genocidios indígenas, las diferentes masacres que sufrieron los pueblos originarios, también fueron invisibilizados, vivieron antes el negacionismo. ¿Dónde vos, como militante y como docente, que abrazás esta causa, encontrás que pudo el negacionismo también manifestarse allí en las cuestiones de los pueblos originarios?
La verdad que esto, digamos, estamos viendo los distintos discursos, querer justificar un hecho, digamos, de confrontación por algunas cosas, digamos, que suele ser como confrontación de en una forma, digamos, de guerra y otra cosa, pero el atropello y el avasallamiento son otros contextos, y entonces esas cosas, digamos, querer justificar algo en el cual hay una disputa, digamos, en poder discutir algunas cosas, digamos, por ahí sin dentro de lo que es el proceso que como tiene que ser, el hecho, digamos, de lo que es el proceso de lo que es el atropello militar fue clave, digamos, de pensar cómo exterminar ciertos sectores de no compartir la idea. Eso es una cosa, pero estar en guerra es otra cosa. Uh-huh. Hay cosas que fueron contundentes como procesos de guerra que se puede, digamos, vincular a la historia como un proceso, digamos, de poder de conquistas. Pero hay cosas que son persecuciones y planificadas para poder exterminar un sector es otra cosa. Y eso pasó con nuestros pueblos indígenas, ¿no? La campaña del desierto, un proceso donde querer justificar una acción junto con el Estado y usar al Estado para actuar en exterminar un sector, creo que es una falta de derecho, ¿no? Y no reconocer al otro. Cuando usamos el aparato del Estado para poder perseguir a otro, eso creo yo que es algo que no tiene justificación, porque el Estado está para poder llevar adelante una sociedad y poder construir una sociedad y darle el derecho que corresponde a una sociedad. Y esto creo que nos marca a nosotros en eso, en ese círculo, ¿no? Nos enmarca de que como no teníamos todavía acceso a los derechos constitucionales que había dentro del territorio, éramos, digamos, excluidos y nos querían eliminar. Y una de las cosas, digamos, que la lucha fue muy importante dentro de los procesos de los pueblos indígenas, que fueron marcando algunos detalles para poder reconocer la existencia y la preexistencia de los pueblos indígenas, y eso ha hecho que en distintos procesos visibilizar a los indígenas en distintos aspectos como organizados para poder conseguir la libertad de poder ser parte de una sociedad y ser parte de distintos espacios y ser equitativamente dentro del área de inclusión, ¿no? Y eso, la verdad, para nosotros es muy importante. Hoy negar eso, digamos, negar el proceso, digamos, de los 30.000, creo que es algo que no podemos nosotros pensar otra cosa, digamos, que querer usar al Estado otra vez para perseguir. Y eso yo creo que es que tenemos que dar concientización a la nueva generación de que el Estado no es para usar, para atropellar a otros, sino que el Estado sirve para construir distintos derechos que corresponde a distintas clases sociales, así como se ha hecho en este proceso, digamos, de reivindicar y de conmemorar y de tener memoria, verdad y justicia acerca de los desaparecidos. Y eso creo que nos enmarca a nosotros también como pueblos indígenas, recordar a aquellos que fueron masacrados, no en proceso de guerra, porque el proceso de guerra es una cosa, pero el proceso de persecución es otra cosa. Y eso creo yo que hay que saber hablar. Con los chicos siempre hablamos de esas cosas y nos concientizamos, debatimos esos puntos, digamos, para poder sacar algunas cosas en conclusión positivas, digamos, en esta mirada.
Vos, bueno, bien lo decís, tanto en Apalpí como dictadura de los años 70 a principios de los 80, del 76 al 80. ¿Pensás que se repite la historia?
Y hay un indicio, ¿no?, de pensamiento de querer repetir en este proceso, digamos, teniendo en cuenta de que se ha conseguido un montón de derechos y organizar distintos grupos y articulados. Esto es lo que ha hecho Juan Chico, de tejer una alianza y un convenio, una vinculación con distintos organismos que defiendan distintos aspectos de derecho. Creo yo que son asentamientos y establecimientos claves para poder proteger a la sociedad, en los cuales hoy, como viéndolos en este proceso, digamos que se está buscando la manera de atropellar esos mismos grupos armados, porque justamente son procesos organizados, y esas instituciones que hoy se consiguieron, y esas distintas áreas que se han conseguido querer, digamos, avasallar, porque, bueno, son atenciones que directamente colaboran con la sociedad vulnerada, ¿no? Uh-huh. Y con aquellos que lo necesitan. Y la verdad que nos indigna, digamos, ver estas propuestas que por ahí son cosas que quieren desconstruir, quieren destruir esas áreas que son áreas, digamos, donde construye una sociedad, y que la sociedad tenga esperanza de poder tener un espacio donde sea atendido y sea reivindicado. Y la verdad es que eso te indigna, digamos, uh-huh. porque estos logros no son logros, digamos, que están aislados, sino son logros de los distintos reclamos y de las distintas necesidades que hay en la sociedad. Y eso es lo que está pasando. Y quieren repetir eso para poder nuclear, como hacer un solo Estado, una sola norma, y eso no es así. Creo yo que tenemos hoy por hoy que reflexionar sobre eso, y que los distintos órganos que se han conseguido y se han logrado, los distintos espacios, uh-huh. son espacios para poder atender la sociedad, y que la sociedad pueda tener un espacio con libertad de expresarse, con libertad de poder contar su problema y su situación, y de compartirla, para que esa vulnerabilidad que tiene, digamos, tenga una solución, al menos mínimamente tenga un lugar donde pueda ellos refugiarse.
En este tiempo, bueno, de negacionismo, que encontramos su máxima expresión, bueno, en Victoria Villarroel, algunos no minimizamos ese hecho, y bueno, haciendo ese reconto histórico respecto también a los genocidios indígenas, pensaba, ¿no?, en el material escrito por Sarmiento cuando escribe Facundo, donde, o llamado Civilización y Barbarie, y donde pone justamente como civilización a todo lo que venía de afuera, a lo europeo, a lo norteamericano, y como barbarie a lo nuestro, ¿no? A lo de Sudamérica, a las cuestiones del pueblo originario, y que hoy lo que se buscaba justamente era, de cierta manera, ocultar lo que vos decías recién, ese genocidio indígena que ocurrió en todo el continente americano para la conquista, y poner un nuevo gobierno que de alguna manera oculte todo eso, a diferencia de otro gran patriota como Belgrano, que en un momento propone hasta que haya un emperador inca como forma de gobierno de nuestro país. Por eso, ante esta situación, hay posturas respecto al negacionismo de por ahí más conciliadoras, que buscan desde la pedagogía, la educación, buscar que las personas entiendan la verdad histórica, y otros que son un poco más radicales, en el buen sentido de la palabra, que buscan que sea más punitivista, como es el caso del negacionismo en Alemania. Tu postura, David, personal, ¿cuál pensás que sería la solución a que este negacionismo de una vez por todas ya deje de existir en nuestra sociedad? Si una cuestión más pedagógica, como docente que sos, o una cuestión por ahí más punitivista, que haya sanciones en aquellos que todavía se animen a negar la cuestión, tanto genocidio indígena como la cuestión del último golpe militar.
Lo que pasa es que hoy nosotros, digamos, como decía Belgrano, ¿no?, que reconocer la identidad y la ideología política de algunos sectores que son parte más autónomos, la autodeterminación de nuestros pueblos indígenas, es un concepto muy importante dentro del ámbito social y político. Y creo que hay un avance muy importante acerca de este concepto de la interculturalidad, que hace más autónomo lo que es el territorio argentino, y que está tomando, digamos, iniciativa y empoderamiento de la propia sociedad, y eso genera, digamos, un pensamiento diferente desde afuera. Entonces, como decir, el pensamiento, digamos, intercultural, que no es de la derecha, no es de la izquierda, no es de esto, no es de aquello, sino que algo hegemónico que ha trazando, digamos, conexiones en distintas áreas y que ha generado un despertar nuevo de las ideologías, y eso, digamos, como que también se ve vulnerables aquellos y se paran, digamos, como autodefensa en ese sentido. Se sienten perseguidos por eso, por no poder mantener su estructura y su filosofía estrictamente en este sentido, digamos, como dominante. Entonces, cuando algo, digamos, se siente como atacado, se pone en autodefensa para no ser, digamos, para no cambiar su propia ideología y sus propios principios de, claro, de dominación.
Entonces, y de privilegio, ¿no?, que tienen desde ahí.
Exactamente. Entonces, estas cosas, digamos, que te indigna, digamos, ver gente todavía que en este siglo que estamos viviendo querer mantener una postura, digamos, que es dominada y dominante, supuestamente, porque supuestamente es dominante, pero en realidad es dominada por desde afuera. Entonces, esas cosas que hay que tener en claro. Nosotros tenemos que tener una autonomía propia como territorio, como argentinos que somos y como sociedad que componemos este territorio. Entonces, la idea es poder construir un espacio donde nosotros podamos llevar adelante nuestro país y darle el pensamiento autónomo a la nueva generación para que ellos se sientan identificados y tener su propia identidad, porque eso es lo que les mide, ¿no? Entonces, tener la propia identidad y no esa identidad, digamos, que sea tapada con la dolarización. No, tenemos el peso, ¿para qué queremos el dólar? Claro. Que no hay hecho.
Claro.
Entonces, no, querer tapar una cosa, tapar la identidad. No, pará, acá tenemos algo que es nuestro. Y eso es lo que tenemos que trabajar, lo nuestro. Y yo comparto por ahí este proceso, digamos, que se está haciendo acá en nuestra provincia, digamos, de poder darle una autonomía y autoconsumo y poder tener una sustentabilidad propia, las políticas que implementan la provincia. Yo creo que ese debe ser el camino, digamos, a nivel nacional que hay que empezar a construir.
Chaco es pionera en muchas cuestiones de derechos humanos. Bueno, el juicio por la verdad que bueno, Napal Pi fue pionera en ese, la causa Napal Pi para toda la Argentina. Totalmente. Así que orgullosamente argentino y sobre todo chaqueño y chaqueña, okay, ¿no?
Totalmente. Creo que Chaco tiene muchas cosas para aportar a nivel nacional.
Total. Así es.
Tenemos que cortar, seguiríamos hablando, sin antes te manda un fuerte abrazo, dice, al hermano David García y otro a la memoria del hermano Juan Chico, el ratón Aranda, no estás escuchando, así que bueno, un abrazo.
Ah, bueno, gracias, ratón. Gracias.
Bueno,
dale.
Estamos en contacto, muchísimas gracias por este rato, David.
No, por favor, gracias a ustedes siempre. Abrazo.
Estamos hablando con David García, el presidente de la Fundación Napal Pi, y bueno, que no tengo más que nada que agregar, digamos, lo que dijo David. Así que vamos a
entregamos punto.